A continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente se cuentan historias.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica, de Radio Placeres y de Radio San Joaquín? Damos inicio a un nuevo episodio de esto llamado Del Valiente se cuentan historias. Programa de día jueves por la noche. Estamos terminando de ver el fútbol aquí entre los hermanos países del Perú y de Bolivia. Va ganando Perú, así que esa sería la semifinal. Y sin embargo, hemos querido estar aquí en este espacio que hemos hecho nuestro, que es Radio Galáctica, para enlazar con Pedro, quien esperemos se encuentra ya desde Valparaíso a través del internet. Pedro, ¿estás por ahí?
Acá estamos, Juan, atento a la conversación que nos convoca semana a semana.
Sí, conversación que ha tomado algunos ejes que se han repetido ya de un tiempo a esta parte y que tienen que ver con una serie de denuncias y demandas de distintos sectores de nuestra sociedad. Y durante la mañana de hoy, jueves 25, varias ciudades del país amanecieron con barricadas y distintas manifestaciones. Puntualmente se trata del sector de los pescadores artesanales, quienes están exigiendo una regulación en cuanto a la venta y a la extracción del recurso jibia, aparte de exigir el retiro o la anulación de la ley llamada Longueira, que regula el tema de la pesca, ¿no? Y claramente esta ley ha sido nefasta también para el sector de la pesca artesanal, y tal como señalaba, pudimos ver cómo en distintos lugares de Chile, en distintas caletas de nuestro país, los pescadores se estuvieron manifestando. Pasó en Valparaíso, lo propio acá en San Antonio. En el sur también pudimos ver cómo los pescadores se manifestaban, y pudimos también ser testigos de la represión que hubo. De hecho, por allá en el sur, entiendo que andaba la señora Bachelet, y hubo todo un operativo de seguridad para blindarla, porque no solo estaban los pescadores, también estaban los profesores, habían estudiantes. Así que el tema continúa, esto que algunos le llaman efervescencia social. Yo no, más bien lo señalaría como lo dijo alguna vez el profesor Sergio Grep, ¿eh? Como un despertar, ¿cierto? Y si se habla de un despertar es porque se estuvo dormido. Pero vemos cómo distintos sectores de la sociedad van entonces saliendo a las calles, lo cual pareciera ser la única alternativa que nos queda. No sé, Pedro, cuéntanos cómo estuvo allá el asunto. Vimos a través de la televisión que parece que se interrumpió el servicio del metro de Valparaíso. ¿Cómo lo viviste tú?
O sea, afectado directo yo no fui porque no transito para Viña, pero la gente que viene a trabajar claramente se vio afectada con el tema. Lamentablemente es una consecuencia que a veces es necesaria por el tema de que los pescadores deben visibilizar la demanda. Hay un trabajador herido de la caleta El Membrillo, que le llegó, tiraron una lacrimógena, pegó en una pared, me parece, y le rebotó y le pegó en el ojo. Le suturaron la parte del párpado porque tenía muy hinchado y mucha sangre. Y eso tiene que ver con las demandas de los pescadores, que están movilizados a partir de esta semana por no tener respuesta a la exigencia que hacen de obtener el 100% de la pesca de jibia para el sector artesanal y derogar el 80-20, que deja este 20% a la pesca industrial, la que acusan ha agotado los lugares donde se extrae el tema de la jibia, que dicho sea de paso, hace unos 15 años atrás, 10 años atrás, se vendía muy barata y no tenía ninguna utilidad. De hecho, los pescadores antes no la cotizaban, pero afortunadamente es un nuevo recurso que debía ser solamente los pescadores artesanales, porque la pesca de arrastre, ya sabemos los nefastos resultados que ha tenido en toda la pesca a nivel nacional.
Así es. Ahora tú vas en el punto respecto de la demanda. Tiene que ver con que el recurso jibia sea extraído con artes de pesca que en este caso solo practica la pesca artesanal, que es la extracción manual, así con líneas, no sé bien la terminología que se emplea, pero al contrario, también apoyados por esta ley llamada Longueira, son los industriales, son aquellos que tienen, no sé, flotas de barcos y que extraen el recurso de manera indiscriminada. Por lo tanto, es un tema que afecta directamente a los vecinos de tanto de Valparaíso como de San Antonio, porque previamente han sido también, ¿cómo se llama?, depravados. Otros recursos, o sea, ya no hay merluza, la merluza que sale de la pescada aquí es cada vez más pequeña, parece más bien, no sé, pejerreyes de repente. Entonces es algo a lo que se debe dar respuesta pronta. Chile es un país de carácter marítimo, es un país que tiene y que vive del mar, por lo tanto tenemos que regular las leyes como corresponden. Así que, no sé, Pedro, si tienes algo más que aportar, ¿qué pudiste ver de lo que ocurría allá en el sur?
No mucho, Juan, pero sí lo que comentar el tema de lo inválidas que han resultado todas las leyes cuando se ven, no sé, bueno, vamos a hablar también de la colusión y todo eso, pero cuando hay colusiones y hay cohecho dentro del Congreso Nacional, las leyes que han sido votadas y tramitadas no tienen validez. No debiesen ser, no sé, por tanto que se habla del Congreso Nacional como la referencia máxima donde hay que decidir la política y la democracia, entre comillas, pero las prebendas que tienen estos tipos son inmensas, pues. Claro. Hay un grito que ustedes tienen, Juan, que nosotros lo copiamos y llegó acá, que arriba las manos, abajo los plumones. Nosotros, claro, nos educamos a los políticos ladrones. Me encantó porque nosotros no estamos tampoco en eso. O sea, llamar a que estas leyes sean revisadas, que sean rediseñadas, que sean sacadas, retiradas, porque no tienen la validez si hay empresarios que están financiando campañas políticas. Claro. Para ambos lados, no solamente para la derecha, sino que para el otro lado también.
Sí, sí. Entonces, están todos mojados, como se diría en buen chileno. Están, bueno, tampoco podemos decir todos, pero la gran mayoría. La gran mayoría de distintos sectores son muy pocos los que podrían decir que no tienen compromiso alguno con el mundo empresarial. Fíjate que los pescadores, leo acá una nota de la Radio Universidad de Chile, han reunido más de 22.000 firmas para anular la ley de pesca, y no deja de ser, ¿eh? De hecho, bueno, yo estampé también la del pueblo ahí, la millonaria. Mira, voy a seguir leyendo esta nota de Radio Universidad de Chile. Dice que la Fiscalía Oriente comenzó la investigación para determinar posibles delitos de cohecho y financiamiento irregular a parlamentarios que participaron en la votación de la ley de pesca, más conocida como la ley Longueira. Por su parte, los pescadores buscan los métodos y recolectan firmas para lograr anular esta legislación. Sabemos que el mar chileno hoy día pertenece a siete familias pesqueras que pagan, no sé, la nada misma en relación a lo que logran captar como ganancia, y termina siendo realmente vergonzoso lo que ocurre. Porque el señor Longueira parece que esta semana me pareció verlo en el banquillo de los acusados. Corrígeme si me equivoco, Pedro, en esto de que de la formalización de algunos parlamentarios de la UDI. Ahora, cuando él incentiva la aprobación de esta ley, era ministro y después, bueno, hemos visto. Yo no sé si se hace el loco o realmente está bien mal de la cabeza el señor Longueira. Era el que escuchaba voces, que escuchaba Jaime Guzmán. No sé, parece que es medio esquizofrénico. Y son ellos los que determinan, ahora, esquizofrénico pero no tonto. Entonces, son ellos los que terminan regulando a su antojo las leyes que involucran a los distintos sectores productivos de nuestro país. cuestión que nos parece realmente lamentable. Hemos visto también cómo ha aumentado el desprestigio hacia la clase política. Hay también siempre una cierta rivalidad, no sé cómo decirlo, del empresariado hacia los trabajadores. O sea, ¿rivalidad en qué sentido? Que las leyes solo terminan favoreciendo a los grupos empresariales y económicos, a los cuales sirven estos títeres que están sentados ahí profitando, no sé, succionando, chupando sangre ahí en el Congreso, porque es casi lo único que saben hacer. Vuelvo a repetir, no son todos, pero sí la gran mayoría. Pedro, te escuchamos.
Acá estamos, Juan.
Sí, se había cortado.
No, se había cortado, claro, como dependemos esto de del internet y estoy seguro que me están robando internet. Porque la señal es wifi y alguien tiene que, no sé, se corta la cosa porque... Pero en fin.
Mira, oye, voy a dar lectura. Aquí encontré algo sobre lo que ocurrió hoy jueves 25 allá en el sur de nuestro país. Dice que la señora Bachelet iba a inaugurar el estadio Ester Roa. ¿Ese dónde queda, Pedro? ¿El Ester Roa? ¿En Concepción?
En Concepción, sí.
Bueno, allá andaba y hubo enfrentamiento entre las fuerzas especiales de carabineros con pescadores, con profesores, con estudiantes, quienes interrumpieron, bueno, el tránsito en una autopista que une Concepción con Talcahuano. Pero aquí lo llamativo es la represión. ¿Con qué violencia actúa? Si, a veces cuesta creer que estamos en democracia. Se dice democracia, pero siguen operando de la misma forma que se hizo mientras estuvo Pinochet, mientras estuvo el dictador. Entonces, yo creo que nuestro país está al debe también con el respeto al derecho a manifestarse. La represión es tan grande. Los pescadores hoy día, bueno, sabemos que de por sí son aguerridos, que les gusta también el tema de la mocha. Por lo menos acá en San Antonio yo lo veo en mis vecinos. O sea, si tienen que ir, van a ir y no se van a quedar. Pero estamos hablando de una policía militarizada. O sea, andan con estos trajes que parecen Robocop. Vemos cómo abusan del poderío armamentista que tienen. Fíjate que acá en San Antonio habían unas imágenes de unos casquillos así, no sé si eran de lacrimógena o qué tipo de bomba, y de acuerdo a los que saben un poco más del tema que yo, señalaban que cada casquillo de esos valía cerca de bomba, 100.000 pesos. 100.000 pesos cada una. Yo no sé si será la cifra exacta. Y vemos cómo hay dinero para reprimir a quienes se manifiestan. Y hay recursos, ¿cierto?, para armarse, pero en contra del pueblo, de la ciudadanía. Entonces, aquí siguen primando los intereses de unos pocos, el empresariado sigue teniendo privilegios, y la gente ya está cansada de eso. Así que aguante a los pescadores, lo propio a nuestro gremio, al profesorado, ¿cierto? Los estudiantes que están también en la lucha, los portuarios y tanta gente a lo largo del país. Pedro, te escuchamos.
No. O sea, comentar que el estadio Ester Roa fue los trabajadores de Sintec, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, se opusieron a todo esto porque querían tener el estadio para la Copa América con trabajos inhumanos para los trabajadores de la construcción ahí. Entonces, presiones inhumanas. Entonces, recordar que también hubo manifestaciones de los trabajadores de ese estadio también, y duramente reprimidas también. Así que eso.
Bien ahí el recuerdo, porque fue un tema que tuvimos en algún momento en pauta aquí en Del Valiente se cuentan historias. Programa grabado y transmitido por Radio Galáctica, retransmitido los días sábados en el 87.7 a la izquierda del dial, Radio Placeres, que ya desde un tiempo a esta parte viene brindándonos ese espacio. Y también los días martes a las 10 de la noche en el 107.9 FM allá en San Joaquín. Así que agradecer a estas radioemisoras que nos dejan hablar de temas que entendemos, son temas comunes que se conversan entre amigos, ¿no? Como somos con Pedro. Para amenizar esto con un poquito de música y a propósito de lo que estábamos conversando, vamos con los métodos piquiteros de las manos de Filippi.
Del valiente se cuentan historias.
Los métodos piqueteros, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Se les quema el pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros.
Del valiente se cuentan historias.
Aló, 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 sí, ahí bueno, inconvenientes que pueden, cosas que ocurren en un programa en vivo y en directo como este que se llama Del Valiente se cuenta la historia, aun cuando salga los días sábados y martes retransmitido tanto en Valparaíso como en San Joaquín y su alrededor allá en la metrópoli, en Santiago. Ahí estábamos hablando de la pesca. Y nos dábamos cuenta de que los temas se relacionan unos con otros. Y otro de los temas que tenemos nosotros en pauta el programa de hoy dice relación con con que los tribunales supuestamente competentes absuelven a los 10 ejecutivos acusados por colusión de precios, esto en el tema de las farmacias. Así que queremos también referirnos a esto porque es realmente vergonzoso. Yo no sé ya cómo calificarlo, inaceptable que las leyes terminen dejando en nada acciones que son de todo repudiables, pues si estamos hablando de delitos, no son delitos, y estamos hablando de estas tres grandes farmacias o cadenas de farmacias que son Farmacia Humada, Salcobrán y Cruz Verde, y cómo no va a haber culpables. La verdad es que a mí me cuesta entenderlo, Pedro, no sé cómo lo analizas tú.
Bueno, también recordar que el señor en el gobierno de Ricardo Lagos, un gran estadista, aplaudido por los empresarios de este país cuando salió de su gobierno, socialista, dicho sea de paso, eliminó como delito la colusión. Estuvo tipificado y nadie fue sancionado por colusión. Pero sabemos que esa práctica se ejerce en todo ámbito. Se ejerció también con los pollos, se ejerció
así es.
Con esto de, pues los pollos, los chanchos, el tema de las farmacias, que es impresentable, los precios que se pagan en Chile por los remedios. Pues veis una farmacia en cada esquina. Chile es un país enfermo.
Así es.
Pero enfermo porque lo tienen así de enfermo, con todo este nivel de descalabro político en el cual se encuentra este país, que no lo hemos causado nosotros, pues no, los pescadores no han causado el daño que tiene el mar, pues. Los enfermos no han causado esto de la colusión, pues así, aquí todo está velado por el Estado. El Estado lamentablemente tiene toda la potestad para que esto se haga legalmente, pues es un robo legal. Y la colusión en Estados Unidos, que es uno de los países más capitalistas, es penada por la ley, pues, y en Chile no, pues. O sea, es de pelo grullo esto de todo el nivel en el cual está contaminada la política en Chile y cómo repercute a diario en los bolsillos de las personas. No sé, pues vaya a una FP y te dicen que está horrible, 90 lucas, pero te están robando todos los meses, pues. Y no veis solución, veis que el gobierno se hace oído sordo de las demandas sociales, no está ni ahí con seguir dando derechos, pues ellos acomodan el modelo neoliberal a los lineamientos mundiales. Y ahí nosotros nos quedamos afuera, pues. Por mucha marcha que hagamos, mucho corte de ruta que hagamos, claro, se visibiliza la demanda, pero el tema tiene que seguir cuando... Esto, por ejemplo, de los momentos álgidos no tenga relación con periodo eleccionario, no sé. O sea, ahora tiene que ver con que la gente se está empoderando, con que la gente está tomando conciencia de que todo el rato le están mintiendo y que la única forma es protestando, no cansándose. Y pido disculpas por la voz, que es consecuencia de lo mismo, de haber gritado tanto hoy día ahí en la marcha.
Bueno, acá también hubo marcha hoy en la tarde, a eso de las 6, ahí yo no estuve esta vez, pero los colegas sí siguen visibilizando nuestras demandas. Ahora, volviendo al tema de las farmacias, mira, voy a dar lectura a algo que encontré aquí. Esto es del The Clinic. Dice que en junio del año 2013, la unidad de delitos de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte les había ofrecido a los ejecutivos vinculados al caso de... un acuerdo que implicaba que debían ir a clases de ética. Cáchate el castigo, clases de ética. Yo tuve clases de ética en la universidad, ¿eh? De algo me han servido. Pero a estos altos ejecutivos, ese era el castigo, además del pago de una multa en donaciones a instituciones de salud y a algunas ONG por un monto total de 255 millones de pesos. Ahora, como es sabido, el acuerdo nunca llegó a ver la luz, por lo que finalmente los ejecutivos tuvieron que ir a juicio. Hecho que quedó zanjado este día martes pasado. Ahora, la forma en que quedó zanjada es realmente vergonzosa. Yo no sé, o sea, entiendo cómo opera la justicia en nuestro país, pero de una vez por todas esto tiene que cambiar, no sé. Y parece que la única alternativa es que salgamos a las calles, porque de otra forma resulta difícil. Ahora, a ver qué más. Dice que esto comenzó el año 2008 y en este caso están coludidas las empresas que yo decía antes, Farmacia Ahumada, Ofasa, Cruz Verde y ¿cuál es la otra? Ya se me olvidó. Salcobran. Y quienes concentran un 90% del mercado de las farmacéuticas. Entonces, estamos hablando de un monopolio además. O sea, no solo colusión, hay monopolio, porque sabemos que las farmacias de barrio están en desventaja en relación a lo que son estas cadenas farmacéuticas. ¿Cuánto ganaron? A ver, dice que según la investigación, la colusión que implicó a Cruz Verde, o le implicó, perdón, a Cruz Verde un beneficio económico de 13.107 millones, o sea, algo así como 20 millones de dólares. Eso para Cruz Verde. A Farmacia Ahumada, 7.616 millones, algo así como 12 millones de dólares. Y a Salcobran, 6.500 millones, 10 millones de dólares más o menos. Entonces, roban en cantidades que son estratosféricas y vemos que la justicia opera en favor de estos ladrones. Quedan impunes, quedan sin castigo alguno y la gente se está cansando ya. Veíamos también durante esta semana lo que fue la formalización de algunos parlamentarios o ex parlamentarios de la UDI. No sé, Pedro, qué pudiste tú ver y cómo analizas todo esto que queremos plantear hoy día en el programa.
No sé, por ejemplo, ver a Jovino Novoa saliendo en silla de ruedas descompensado, descompensado de los tribunales, me hizo recordar al Tatita cuando venía en
desde
cuando se bajó de Inglaterra, claro, cuando se bajó el avión y venía en silla de ruedas y se levantó y
cagaba la risa.
Se cagó la risa todo el mundo, murió libre. Este tipo también es probable que muera libre y sin ninguna y con la impunidad que le da la justicia a este país, pues, o sea, estos tipos hacen y deshacen, se consiguen plata en todos lados, hacen precampañas políticas, se van a Estados Unidos con plata de todo, o plata de privado. No sé, pues es impresentable, o sea, es una crisis que viene hace rato haciendo aguas, pues, o sea, ahora que se está evidenciando en un contexto de, claro, de, no sé, pues todavía no ha llegado al bolsillo el tema de la crisis que, no sé, pues cuando hay un periodo de recesión se van a agudizar aún más los conflictos. Entonces, hay que estar preparado, yo creo, para no decaer en esto de que, claro, hay que denunciar a todos estos tipos. Me parece bien que hubiesen ido a ir a funar a los políticos que fueron a apoyar afuera a estos formalizados, entre ellos la señora Hoffman, que estaba ahí a las 7:30 de la mañana.
Es que ella es muy leal.
Muy leal, claro.
Leal al dinero.
Leal al dinero, leal a las preventas que tienen. Pues, o sea, insisto en eso. O sea,
puede que yo me
impresentable. Impresentable el nivel de política que tiene este país. Y no solo este país, sino que en todos lados el tema de los entuertos que tienen las políticas económicas y cómo tienen que estar estas alineadas y los gobiernos de turno alineados con un sistema que está mal diseñado y que está haciendo agua en todos lados.
Así es.
No solamente en Chile, en México, todos lados.
Oye, a ver qué puedo encontrar. Que lo van a operar del colon al señor Novoa. Bueno, no sé si llamarle señor, ¿eh? Tiene el culo malo. Ahora, ¿tendrá problemas de dinero? Mírame.
No, y a mí me da risa, ¿cachai? Porque es como... Vi un meme por ahí, es como el dedo de Cara Cavani, o sea...
Bueno, pero así es como nos meten el dedo a nosotros.
La analogía correspondiente, los políticos y los gobiernos de turno no han hecho eso durante cachá de rato.
Y en el ojo, así.
También en el ojo, sí.
De pasar. Claro, nos reímos nosotros, pero es vergonzoso. Yo no sé, no se me ocurre otro adjetivo. Es una sinvergüenzura y que está regulada. O sea, Jaime Guzmán y todo su séquito fueron tan vivarachos, tan astutos, que dejaron todo amarrado, y además que han contado con la complicidad de lo que hoy día se llama la nueva mayoría. Algunos le llaman nueva pillería o nueva fechoría, porque ya estamos hablando de aló. Sí, ahora sí, teníamos un pequeño inconveniente ahí, pero ya estamos de vuelta. Decía que estamos hablando de fechoría, así tal cual. Si hay cohecho, hay colusión, hay tráfico de influencias, uso de información privilegiada, asociación ilícita y tantas otras figuras que pueden ser de tipo legal, que podríamos, sin temor a equivocarnos, atribuirle al mundillo de la política, no a todos, vuelvo a insistir, pero sí a una gran mayoría, y al empresariado. Así que, no sé, pues Pedro, ¿qué más podemos decir al respecto?
Organizarse no hay, no pensar que esto tiene que ver solamente con una coyuntura, sino que tiene que ver con una proyección de país distinto, una proyección de sociedad distinta. Así que nada, pues organizarse en sindicatos, en juntas de vecinos, en clubes deportivos, dale, o sea, no tiene que ver solamente con este momento ahora. Cuando venga de bajada también hay que estar preparados para cuando la gente no esté en la calle, pero sigamos planteándonos, porque todo el tiempo nos han pasado goles y el gobierno y todos los políticos son Jara y nosotros todos somos Cavani.
y puta que nos han pasado goles, pues. Y de hecho ha habido todo un aprovechamiento de la efervescencia que provoca en este caso la selección chilena de fútbol, que ya está en semifinales, pero no sé, a mí me da rabia también el ver cómo se aprovechan estos eventos deportivos para desviar la atención. O sea, los profesores ya vamos para la cuarta semana. Yo ya perdí la cuenta, 25 días, 22, ¿cuánto llamo en paro, Pedro?
Aproximadamente 25 días, sí.
Entonces ya vamos a completar el mes y hemos visto cómo... Como durante este mes, bueno, la gente también está un poco obnubilada, está un poco cegada por esta fiebre deportiva, de la cual la señora Bachelet ha hecho provecho. Hemos visto ahí sacándose fotos con los futbolistas y señalando que estas instancias son buenas para el país, porque el país necesita de momentos alegres. Pero necesitamos...
El país necesita justicia más que...
Eso es, pues Pedro. Necesitamos, para que existan momentos alegres y para todos, lo que se necesita es justicia. Se necesita una vez por todas que la tortilla se dé vuelta y que, no sé, porque a cada quien le corresponda lo que realmente merece. Que no nos sigan robando la AFP, que no nos sigan robando estas siete familias los recursos marinos. Podríamos seguir enumerando. Así que, como dices tú, a organizarse, eso es lo importante. Desde abajo, desde las juntas de vecinos, desde los clubes deportivos, desde lo más mínimo, hay que organizarse y estar atentos a lo que se viene. Así que eso, Pedro, no sé, vamos con un poco de música. Sabemos que tú tienes un pedido especial. Preséntelo, vos, compañero.
No, un tema que encontré el otro día, que estaba viendo de las dictaduras en Latinoamérica, y encontré un temita de Brasil Para que no digan que no hablé de flores, caminando es un bello tema.
Del valiente se cuentan historias.
Nova lição. chissà di farà, non spera potesse.
Estás escuchando Del Valiente se cuentan historias. Ahí pasaba, para que no digan que no hablé de flores, un tema en portugués, tema contestatario por lo que pudimos entender. Yo no soy muy, muy bueno para el portugués, pero el Pedro parece que tiene una... Sí, pues a lo mejor él sabe de qué trata la letra. Pedro, te escuchamos.
Dice, el que sabe actúa ahora, no espera el acontecer. Esto es interpretado por Geraldo Valdré caminando. Y nada, pues eso es... Bella la canción. El que sabe actúa ahora y no espera el acontecer. En eso mismo, los profesores de Chile hemos estado movilizados a través de distintas organizaciones, pero rechazando una carrera profesional docente que evidentemente excluye a muchos trabajadores. Hemos visto la movilización a través de un largo mes que ha tenido diversas manifestaciones. Nosotros como SUTE hemos hecho cortes de ruta, toma de bancos, toma del puerto, o sea, toma la corporación. Hemos hecho hartas cosas, acciones directas, mediáticas, puntuales, que han visibilizado el tema de que esto se debe abrir a todos los trabajadores de la educación. No solamente el Colegio de Profesores es el único interlocutor válido, ha quedado demostrado que las bases están sobrepasando las dirigencias cupulares que están dentro del Colegio de Profesores. Se vio claramente la intención de los comunistas y de los socialistas de bajar el paro alineándose con el gobierno. También se vio a Camila Vallejo y a Giorgio Jackson, yo creo, en un error, llamando claramente a hacer modificaciones cuando esto tiene que ver con el retiro de la carrera y empezar a hablar de una nueva constitución política, que en esa constitución política se defina en un nuevo proceso constituyente que nunca ha tenido Chile, sino que ha sido hecho entre cuatro paredes, que un proceso constituyente determine qué educación queremos. Antes de cualquier reforma, un proceso constituyente, asamblea constituyente. Pero también hay detalles, y en eso yo te quería preguntar, Juan, tú fuiste un profesor detenido. Sí. Quiero que nos cuente a grandes rasgos qué pasó, Juan, en esta detención tan mediática que te hicieron en Cartagena, alegando por tu derecho y de todos los trabajadores de la educación. ¿Qué pasó?
Mira, ¿cómo explicarlo, Pedro? Es una situación extraña, por decirlo menos, que ocurrió el día lunes. Yo durante la semana pasada poco participé de las movilizaciones porque la verdad es que estaba un poco enfermo, y el lunes, bueno, aparecí de nuevo y los colegas tenían una acción determinada. Cartagena se ha movido bastante, debo señalarlo. Y decidieron tomarse digamos a algunos puntos neurálgicos de las arterias de la ciudad, ahí en torno a la plaza, y no quedaba más que sumarse. Y como yo andaba con mi megáfono, empecé a gritar las consignas, bueno, que la mayoría de la gente conocerá y que tienen que ver con nuestras demandas como profesores, y todo relativamente bien. O sea, mira, con suerte habremos estado unos 10 minutos ahí interrumpiendo el tránsito en Cartagena. De todas formas, cada cierto tiempo permitíamos que pasaran algunos vehículos. Tampoco la idea era causar mayores molestias, pero sí se visibilizó nuestra demanda, ¿no? Tendríamos que haber unos 70 profesores, calculo yo que habíamos, quizá un poquito menos. Y bueno, nos organizamos. ¿Cómo hacemos que esto se dé a conocer? Bueno, la gente común y corriente también sabe que los profesores están parados. Hasta que, bueno, para volver al tema en cuestión, llegó Carabineros. Llegó Carabineros de Cartagena, de la segunda comisaría de Cartagena, a restablecer el orden público. Los profesores, bueno, nos replegamos hacia la plaza. Llegó el mayor de Carabineros a hablar con nosotros y a señalar, bueno, el típico discurso de Carabineros. Que ellos están para... Claro, ¿no? Que están para velar por los derechos de toda la ciudadanía. Y yo creo que por ahí empieza el asunto, Pedro, porque yo lo increpé y le dije, ¿y quién vela por nuestros derechos? O sea, en eso estamos, ¿ah? Y bueno, después el mayor me decía, no, que él entiende, que porque su mamá también era profesora o es profesor y cuestiones. Yo le dije, con mayor razón entonces debiera sumarse a nosotros, no sé, ¿ah? Si su mamá... es o era profesora, no. La cuestión es que después ya la conversación derivó en el típico discurso, insisto, en que no podemos interrumpir el tránsito libre y soberano por las calles de la ciudad. Habló con la dirigente del colegio profesor y cuestiones. Y una vez ya terminado eso, la verdad es que yo decidí retirarme a la casa, ya, por la misma razón que te comentaba anteriormente, andaba un poco enfermo durante esta última semana. Así que le dije a uno de mis colegas de allá del liceo, oye, nos vamos, ya, caminemos. Y en eso yo voy por la plaza de Cartagena junto a mi colega, quien iba a comprar cigarrillos a una botillería que está por ahí cerca de la plaza. En eso nos acerca la presidenta del Colegio de Profesores Comunal Cartagena, colega de nuestro liceo, y yo le digo, pucha, Pati, sabes que, mira, la verdad no me he sentido muy bien y como ya la actividad en sí terminó, me voy para la casa. Así que me dirigí al auto que yo había dejado estacionado así como a unas 2 cuadras del sector, afuera de la biblioteca pública de Cartagena, mientras esperaba a mi colega para que llegaran. Y estaba en eso, esperando a mi colega, cuando se acerca un carabinero y me solicita la cédula de identidad. Bueno, el que nada hace, nada teme. Y yo le dije, pero ¿a razón de qué no? Es que tengo que efectuarle un control de identidad. Ya, listo, ningún problema.
Eso es detención por sospecha, ¿no?
Eso, bueno, voy a ahondar un poco más al respecto. Me solicita el carnet y listo, yo se lo entrego. Me dice, no, es que tiene que acompañarme a la plaza. Yo ya estaba a unas 2 cuadras de la plaza. Esperando, bueno, al colega que ya he señalado anteriormente. Y me dice, no, es que aquí no tengo yo cómo verificar el tema de la identidad. Ya, listo, la patrulla está en la plaza. Y llego allá y estaba el mayor con el cual yo había tenido este diálogo, que a todo esto se llama Ismael Alejandro Cid Rifo, el mayor ahí de la segunda comisaría de Cartagena. Parece que es nuevo, yo llevo 4 años trabajando allá en Cartagena y me da la impresión que es un personaje que no conoce cómo funcionan los pueblos chicos, ¿eh? Cartagena en invierno se conoce casi toda la gente, y cuando uno trabaja y es profesor en Cartagena también lo conocen. Entonces está este señor y le pregunto, ya, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué, no sé, por qué me van a buscar al auto si yo ya me iba a mi casa? Me dice, no, porque usted estuvo realizando, no sé, aleonando a la gente y cuestiones. Y yo le dije, pero discúlpeme, o sea, de hecho varios colegas también se lo manifestamos, estamos ejerciendo nuestro derecho a protestar, ¿eh? que está ahí y que podemos ejercer ese derecho. La cuestión es que me dijo, no, el compadre se había clavado conmigo, si ese es el asunto. Porque como yo andaba con el megáfono y era yo el que gritaba las consignas, claro, los colegas siguen al megáfono. Entonces, no sé cuál le habrá molestado esa, ¿eh? Arriba las manos, abajo los plumones, nosotros no educamos políticos ladrones, que yo creo que puede haber sido así como lo más fuerte dentro de nuestras consignas, ¿eh? O algunos gritos al alcalde de Cartagena, al ministro, no sé, pues a las autoridades. Pero realmente yo no logré comprender ¿Por qué ese grado de odiosidad contra mí? Pues si yo en ningún caso le falté el respeto, nunca le dije.
Entonces hay que hacerlo público.
Es lo que estamos haciendo en estos momentos a través del micrófono. El asunto es que me dice, ¿no?, que lo acompaña a la comisaría. La comisaría está unas cuantas cuadras más arriba, por ahí en Avenida Cartagena. Yo le digo que no, ¿por qué? ¿Ah? Si él me tiene que efectuar el control de identidad, que lo realice como lo hacen habitualmente, porque no es la primera vez que a uno le consultan los datos, ¿cierto? A través del sistema que ellos tienen. No, que lo tengo que acompañar a la comisaría, que por favor camine, que no haga el tema más grande. A todo esto yo me encontraba solo porque mis colegas estaban en una pequeña asamblea un poco más allá. Yo esperando al otro colega, que tampoco supo qué es lo que ocurría, sino hasta cuando ya el tema empezó a hacerse más complejo. Como yo encontraba que era injusta el proceder de carabineros, porque debo decir que no solo fue injusto, sino que fue irregular. Me fueron desplazando de punto a punto hasta prácticamente acorralarme. No se trataba solo de un carabinero, eran varios, ¿eh?, los que trataron de intimidarme, así lo entendí yo. Sobre todo este mayor, don Ismael Alejandro Cid Rifo. Y me dice, no, que tengo que ir a la comisaría. Yo le digo, bueno, está bien, voy, ¿cuál es el problema? Yo no he hecho nada malo, así que... Pero en eso, bueno, doy aviso a través de la gente de Cartagena, de los mismos vecinos, que por favor le dicen a los profesores que me están llevando detenido. Porque esas fueron las palabras de este señor, del mayor en cuestión, que estaba en calidad de detenido, sin decirme las razones ni nada. Ahora... En principio yo no quise hacer mayor escándalo, pero sí mandé a avisar a mis colegas y ahí ya reaccionaron. Entonces yo iba caminando y me dicen, no, y cuando llegan ya mis colegas a preguntar por qué me llevaban, y claramente empiezan los entreveros ahí entre carabineros y mis colegas y la gente que estaba en el sector, empezó el forcejeo también, porque mis colegas no querían que ya a esa altura me subieran a la patrulla. Yo tampoco puse mayor resistencia porque entendía que no había hecho nada malo. De hecho, me subí y me bajé la patrulla como 3 veces. ¿Eh? Ahí es cuando me sacaron algunas fotografías. Me querían esposar. Yo les dije, no, si me esposas te vaya a cagar a todo un país. No, mentira. Pero... y me esposaron igual. Pues. para que veas cómo eran los privilegios. No, pero fuera de broma, no me esposaron. Porque como te digo, yo fui lo más caballero. Ni una grosería ni nada al respecto, pero ya ellos se pusieron violentos. Claramente Carabineros se puso violento, no me quedó más que subirme, grité algunas cosas. Me acuerdo que mientras eso ocurría, esto fue el día lunes, estaba el tema de la formalización de los delincuentes de la UDI, y lo que yo decía era que así opera, no, sí, y lo dije antes que me subiera por mi propia voluntad, podríamos decir, porque ya el tema no daba para más, ¿cachai? Si no, ya iba a quedar más la embarrada. Y además que yo, insisto, no había hecho nada inapropiado. Y ya también la violencia estaba siendo mayor. O sea, hubo golpes también entre carabineros y algunos colegas, los cuales fueron maltratados. Debo señalar que Carabineros maltrató a mis colegas y no como ellos quisieron ver posteriormente. Incluso se habló de que algunos colegas le habían arrojado pintura a Carabineros, cuestión que es absolutamente falsa. Nosotros, la actividad de ese día era era otra, y simplemente fue un mal proceder de Carabineros que, como lo han hecho no una, sino varias veces, abusan de su poder. A ver, ¿qué más te puedo contar? Bueno, antes de subirme yo, de verdad, le gritaba a la gente, así que así operaba la justicia en Chile, reprimiendo al profesor, reprimiendo a la gente común y corriente, mientras estos políticos de la bancada de la UDI eran tratados con muchos privilegios. Ya lo hablamos, ¿cierto? Se postergaron los controles de detención o de formalización, y por lo tanto, bueno, me llevaron así cual delincuente arriba de la patrulla, no sé a qué velocidad, porque fue realmente así como muy rápido, hasta que me bajaron en el cuartel y ahí Otros carabineros, bueno, como yo no iba esposado, me tomaron de las manos doblándome, que hay una carabinera también doblándome el dedo. Yo le dije que, bueno, tú comprenderás que uno ya ahí no puede actuar de forma tan tan cortés, tan a lo caballero, porque claramente estaban vulnerando mis derechos. Llego ahí, bueno, la típica, me hacen sacar los cordones. Yo, primera vez que paso por eso, también debo señalarlo, primera vez que paso por una situación así, nunca había estado en un calabozo. Y después llegó otro de mis colegas, esposado, un colega de otro colegio de San Sebastián, un profesor de educación básica, con el cual por último pude conversar esas 4 horas que nos tuvieron injustamente.
Oye, Juan, disculpa.
Sí.
Disculpa que interrumpa, porque nos queda poco por el programa, sí, pero dale. Decir el tema de que nosotros como Radio Galáctica vamos a sacar una declaración denunciando lo irregular del procedimiento.
Irregular, pues Pedro, irregular. Fíjate que ya como a las 4 horas llega el alcalde con el asesor jurídico, nos llevaron a la oficina del mayor junto al colega. Bueno, ahí nos señalaron previamente que tratáramos de apaciguar los ánimos, de no decir nada, para que esto quedara ahí nomás, para que no pasara a mayores. Pero yo no me pude quedar callado frente a la injusticia, pues, y encaré al mayor Sid y le dije, pues, que era un mentiroso y que era cobarde, porque yo pasé por al lado de él antes de irme a mi casa, pasé por al lado de él y yo iba con el megáfono y junto a mi colega y no fueron capaces de decirme nada en ese momento. Es más, hay también 2 testigos que señalan que escucharon cuando el mayor dice que una vez que yo me encuentre solo, procedan a no sé, pues a detenerme. Entonces, no sé, a mí me dio para pensar, porque no sé si estas son órdenes desde arriba o es simplemente un señor que no sabe cómo actuar, que se vio sobrepasado, que quizás le molestamos mientras estaba tomando su café. Es que yo no logro entenderlo de otra forma, no lo logro entender. El tema es que finalmente nos dejaron en libertad, nos hicieron firmar un documento, no fuimos a contratar lesiones. Bueno, yo en lo personal no quise porque ya había perdido 4 horas y también hay compromisos familiares, y seguir alargando más el tema me pareció que no, a mí por lo menos, salvo que me doblaron los brazos, no tuve golpes mayores. Igual estar parado 4 horas no es menor, pero bueno, en fin. Así que aprovechamos este espacio para denunciar este atropello, y no quiero hacerme el mártir ni nada, si fue simplemente una estupidez de este mayor. Al colega también lo llevaron, bueno, por querer defenderme, nos hicieron firmar un documento, no sé, no lo ando trayendo, donde decía que a las 12 del día no habían leído nuestros derechos. Para resumirlo, a las 12 del día no habían resumido nuestros derechos. Cuestión que es falsa. Primero.
Oye, ¿pero firmaste eso?
O sea, lo firmé, pero es que después ellos me entregaron una copia y ahí dice que es a las 12, a las 12 del día.
No.
Pero escúchame, el tema es que hay toda una comunidad de testigos que yo a las 12 del día estaba recién comenzando la protesta. Por lo tanto, yo fui raptado por carabineros a eso de la 1:30 de la tarde. Y este documento recién lo vinimos a firmar nosotros cuando hicimos abandono del lugar. O sea, a todas luces, un proceder viciado, un procedimiento viciado. Ahora, yo no quiero ir más allá, podría entablar algún tipo de acciones, pero no tengo el ánimo de perder el tiempo con una actitud cobarde como de la cual fuimos objeto junto a nuestro colega. Así que vamos a seguir dando la lucha. Tiene que ser retirado el proyecto de ley, es la única alternativa, no hay otra, ya hemos sido bastante claros, y le seguiremos dando, bueno, hasta que sea necesario, porque del valiente se cuentan historias. Pedro, bueno, extendimos un poco esta anécdota, así yo la veo, anécdota, pero que sirvió de todas formas para que más nos uniéramos con los colegas. Fíjate que esa cuestión también yo la valoro bastante. Así que, palabras finales, Pedro, antes de terminar.
Sí, no decir que a no caer en las presiones del gobierno, que quieren adelantar las vacaciones de invierno, que quieren descontar, en fin. Aquí a unirse a que se demande una carrera funcionaria universal, no solamente para los profesores, sino que para todos los trabajadores de la educación, que se hable de una nueva constitución política que tenga contemplado el tema de una nueva ocasión para el país, en una asamblea constituyente. Eso tiene que definirse, Así que nada, seguir en la lucha. Esto está recién comenzando. Saludos a todos los sindicalizados del SUTE y del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Educación, el CENTE Chile. Y a seguir dando cara que esto tiene y a seguir construyendo con todos.
Bien, por mi parte saludo a mi compañera Laura, a mi hija Martina. Se nos viene tu santo choro, así que esperamos verte por acá por San Antonio para celebrar. Saludo afectuoso también a la gente de Radio Placeres en el 87.7, a la izquierda del dial. Ahí estamos sonando los días sábados en Valparaíso. Y a la gente de Radio San Joaquín en el 107.9. Sí, te escucho, Pedro.
Sí, saludo a todos los jóvenes y niños que... Esto también no tiene que ver solamente con un tema de mejorar las condiciones de los profes, sino que también para ellos, porque no es justo que después de este paro un profe vuelva a seguir en la misma lógica de dictar, de copiar, de no sé, pues, de incluso chatear y ver el celular a cada rato en clase. Ese es un palito que tenía guardado para una persona que cree que que esto solamente tiene que ver con los profes y no se dedica a hacer clases bien. Entonces, era un palito nomás para una persona. Pero eso tiene que ver con que esto tiene que refundarse también. La escuela no es una guardería, sino que tiene que ser un lugar donde todas las habilidades de los niños sean potenciadas. Así que respeto a los apoderados, se les tiene mucho respeto y esto también va en beneficio de ellos para que por fin tiene la Antonia. Eso, nada más.
Bien, pues Pedro, será hasta la próxima. Del Valiente se cuentan historias por Radio Galáctica. Nos escuchamos, amigos.
Radio Galáctica presentó Del Valiente se cuentan historias.